ongi etorri Herri Irratiko entzule. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición a esta tertulia, este debate, esta charla entre amigos que organiza semanalmente la Sociedad de Estudios Vascos Euskoikaskuntza. Hoy además, como casi siempre, venimos con un tema apasionante, porque ¿quién no ha oído hablar nunca del balneario de Cestona? Según comentan y según hemos podido conocer, muchos opinan que en el agua está el origen de la vida. Veremos si es cierto, si es así o no es así. Nos lo dirán, nos darán sus impresiones precisamente la directora de este centro, del balneario de Cestona, Anne Oliván, así como un médico, un historiador, pues una persona que conoce muy de cerca todo lo relacionado con este balneario, que no es otro que José María Urquía. Hablamos de muchos años, de aproximadamente 1800, cuando comenzaba a ponerse en marcha este balneario con aquellas aguas de Salaga, pero bueno, trataremos de averiguar, de investigar en relación al pasado, al presente y al futuro del balneario de Cestona. Y sin más dilación, presentamos ya a nuestros contertulios. Decíamos que estaban con nosotros, por un lado, la directora de este centro, Anne Oliván, bienvenida.
Sí, gracias, Iván.
Y por otro lado, una persona que conoce muy de cerca todo lo relacionado con este balneario, médico, historiador, conocedor, en definitiva, del pasado y del presente del balneario de Cestona, José María Urquía, bienvenido.
Gracias, Iván, muchas gracias.
Bueno, esta frase creo que es por la que casi nos sentimos obligados a comenzar. Realmente, en el agua está el origen de la vida, a nivel Iván.
Bueno, a nivel médico, aquí está José María para confirmarlo, pero sí que en el agua está el origen de nuestro balneario. Ahí empezó toda nuestra historia, una historia que ya abarca casi dos siglos, y en realidad, bueno, el agua es el que nos mantiene vivos, un poco los principios curativos o paliativos, lo que hace que el cliente siga acudiendo y siga creyendo en el principio, en el pasado, en el presente y quizás el futuro del balneario.
Hablamos de que el descubrimiento de este balneario, hacemos un poquito de historia, se atribuye a la curación en 1760, si no hemos mal, vamos a ser sinceros, de unos perros del marqués de San Millán, que tras bañarse, se dice, en unas pozas de aguas calientes, pues sanaron de la sarna que padecían. José María Urquía, ¿dónde está el origen del balneario de Cestona?
Bueno, antes has dicho muy bien que evidentemente el agua es un elemento pues en todas las culturas, ¿no? Desde la antigüedad clásica y de siempre, ¿no? El agua es la cultura del agua y es un elemento fundamental en todos los aspectos, ¿no? Y evidentemente, pues el agua minero medicinal, no cualquier agua, sino el agua que tiene unos elementos que evidentemente la diferencian, le hacen particular para, bueno, pues para cierto tipo de enfermedades, de problemas, pues es un poco la base de la terapéutica con aguas mineromedicinales, ¿no? Bueno, de estas hay muchas y hay en todos los lugares, pero evidentemente hoy hemos venido a hablar del balneario de Cestona, ¿no? Y ciertamente pues es el balneario más importante que tenemos, uno de los más importantes que hubo, y es decir, que hubo, ¿no?, en el sentido que históricamente es un balneario de un gran renombre y que tuvo una gran difusión internacional, ¿no? ¿Dónde está el origen? Pues el origen un poco de todos está siempre en esa cultura popular, ¿no? La gente conocía la existencia del agua, no de ahora, pues evidentemente si nos remontamos a los textos escritos, si cogemos a Garibay ya, en la historia de España habla de las aguas de Mondragón y de Guipúzcoa, y si cogemos muchos cronistas del 16 y del 17, ahí también. Leyendo, por ejemplo, ya al primer texto científico, ¿no?, digamos, al primer hidrólogo, que es Simón Montero, ¿no?, en 1697, ya habla de la existencia de las aguas de Yesalaga, ¿no?, que es como se conocían, ¿no? Bien, ¿la historia dónde remonta? Pues remonta en leyenda siempre, ¿no? Bueno, pues hay gente que se acercaban, como tú muy bien has dicho, unas aguas más o menos calientes o mesotermales, unas aguas pues que evidentemente atraían y que pues los animales, las personas se acercaban en un lugar muy bonito, en un paraje que se conoce cerca del río Urola, muy cerca en esa zona hondonada de Lizarraiz, ¿no? Un paraje muy bonito. Bueno, pues ahí en las propiedades del entonces Marqués de San Millán, cerca del Palacio Lindy, que es otro punto de referencia importante, bueno, pues evidentemente había ahí una atracción, ¿no? Y eres el inicio, ¿no? Es decir, el inicio es pues una leyenda, unas historias, unas realidades que hacen, y eso es importante, que en esa época que tú has dicho, en la segunda mitad del siglo XVIII, y por una cosa tan importante como es y fue la relación con los amigos del país, es decir, los médicos de ese lugar comienzan a interesarse y a preocuparse científicamente por las características, digamos, de esas aguas, ¿no? Características físico-químicas. Y lo que hacen es acercarse al lugar, al pozo de agua, varios médicos, ahí está recogido en los extractos de la Vascongana, un documento de la segunda mitad del 18, y lo que hacen es ir allí, coger el agua, olerla, es decir, hacer una descripción física del agua, y luego hacen otra cosa muy importante y que tienen que conocer nuestros oyentes, y es que llevan el agua al Real Seminario de Vergara, al Seminario de Vergara, fundado por Peña Zubira, el primer centro realmente politécnico y científico que hay en España, y a nivel internacional, y es ahí donde los químicos, concretamente Sábano, un químico importante, lo que hacen es analizar químicamente el agua, ¿no? Claro, estamos también en el momento del despertar de la química, ¿no? Y también estamos en un momento tan interesante como es la Ilustración, ¿no? Ese momento donde hay un interés, entre otras cosas, pues por todo lo que es natural, por la naturaleza, por los fenómenos físicos, etcétera, ¿no? O sea que el despertar de la química, la Ilustración, el fenómeno de la Vascongada, hace un poco que sea el momento en que nace un poco la vida científica y el curso histórico que tendremos, creo, ocasión de hablar del balneario de Gestona.
¿Y qué es lo que encuentran? Es decir, ¿qué tienen esas aguas calientes? ¿Qué poderes curativos pueden tener? O dicho de otra manera, ¿por qué concretamente, bueno, hacer otra pregunta en ese lugar?
Bien, bueno, las aguas emergen en un determinado punto, ¿no? Normalmente pues son aguas que vienen pues de las entrañas de la tierra, de remotos, ¿eh? Nunca sabemos el origen, pero emergen ahí en ese punto, en un punto además muy característico, como he dicho, al borde del río Urola. Un punto muy interesante porque eso siempre dio lugar luego a cuestiones de qué tipo de captación del balneario, ¿no? Pero bueno, de la captación de las aguas. ¿Qué tienen esas aguas? Pues primero que son aguas termales o mesotermales. Estoy diciendo pues que tienen cuánto, pues 31 grados, ¿no?
31 y 29 y medio.
O sea que andaba cerca por ahí, sí, bien, sí. Si son mesotermales, en el punto de origen, a lo mejor más dentro son mucho más calientes, ¿no? ¿Quiénes tienen? Pues un sabor especial, de ahí hablan de decir aquí salaga, y son aguas que tienen un sabor, pues,
salado, amargo.
Un olor también pues un tanto característico. Esas son las características físicas. Y luego está lo que los médicos veían, ¿no? Que esas aguas eran buenas pues para gentes que sufrían, claro, tenemos que situarnos en ese momento médico, en ese momento cultural, ¿no? Pues que tenían enfermedades que ellos determinaban con los diagnósticos, ¿no? Tanto enfermedades de la piel describen como enfermedades internas, digestivas, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, luego ¿qué hay que hacer? Pues analizar esas aguas, y como he dicho antes, el momento importante de la química va a permitir hacer análisis, y en esos análisis se descubren elementos. Ahí están los primeros análisis de las aguas de Gestona, que son de esa época, de la segunda mitad del siglo XVIII, y que recogen ya en la descripción, evidentemente, de esa época ya, pues los restos que tienen, qué elementos químicos tienen, etcétera, ¿no? Bien, ese es un poco el origen, y luego, como he dicho, esas aguas, sería largo de explicar, pues esas aguas van a actuar beneficiosamente, bueno, pues en aquel momento, con unas explicaciones pues que son del momento, ¿no? Pero bueno, ese es el origen,
Y se puede decir, Anne, que aproximadamente es en 1804 cuando el balneario como tal comienza a funcionar. Se puede aproximar.
Sí, el primer establecimiento hotelero y el principio de lo que es la primera residencia de personas que se trasladan al balneario para estar y hacer ciertos tratamientos o terapias o acudir a los beneficios de las aguas es en 1804 cuando se inaugura el hotel de baños que todavía existe y que alberga el balneario. Anteriormente hubo una caseta inicial que la construyó Fernando Lili, que luego la vendió a Marqués de San Millán de la Sao, y bueno, pues era una caseta donde no sabemos muy bien qué hacían allí, porque no se podía ni acceder a ella, había que pasar con barcas por el río, y había que rodear a veces el monte, y fue cuando también el Ayuntamiento de Sestao creyó en la utilidad pública de las aguas y creó la primera accesibilidad a ellas, porque para cualquier lugareño que las conozca, no está en el otro lado del río, y desde ese momento se hizo todo a través de tanto la captación de manantiales como incluso todo lo que se realizó en el balneario, en el complejo balneario, que no fue solo un establecimiento, sino llegaron a ser 5. Ha habido siempre de lo que es el río, también del caudal del río. Había también una primera utilidad del caudal en sí para hacer la hidroelectricidad, y entonces por eso la proximidad al río, tanto en un borde como en otro del mismo, ¿no? Entonces en 1804 es cuando se establece el primer establecimiento hotelero, con las primeras camas y las primeras instalaciones para que el cliente quede en él.
Y prácticamente es cuando se impulsa el turismo también en el País Vasco.
Bueno, se dice que ahí parte los inicios del turismo. O sea, es la primera vez que se constata que una persona se desplaza de su domicilio o residencia para una utilidad turística, que a veces es sanitaria, que a veces es de lúdica, y entonces es la primera vez que se conoce que el cliente se trasladaba para ello, ¿no?
¿Y por qué, si antiguamente existían bastantes lugares parecidos al de Sestoa, resulta que hoy en día solo como balneario tenemos en Guipúzcoa, pues concretamente este?
Bueno, esa es una pregunta.
Es muy complejo.
Yo quisiera, lo que ha dicho muy bien Ana Oliván, puntualizar una cosa. Evidentemente las aguas, como hemos dicho, surgen, tienen un interés médico, un interés químico, y hay un momento importante en ellas, que es la declaración de utilidad pública. Es decir, el Estado, alguien, la administración, dice, estas aguas son de utilidad pública. Bien, Sestao tiene la declaración de utilidad pública más antigua en todo el País Vasco, ¿no?
1792.
Exactamente. O sea que, entonces ya, digamos, eso es un poco como el referendo, digamos, oficial, de decir, bueno, estas aguas son de utilidad pública, eso es importante. Y eso hace que, claro, esas aguas necesitan una explotación, hay que pagar dinero, dinero para explotar. Como muy bien ha dicho Ané, al principio iban ahí, se crean casetas muy sencillas, muy rudimentarias, para que la gente pues acudiese a tomar las aguas. Generalmente irían porque habían oído hablar de otros, o incluso los propios médicos de los lugares, pues iban atendiendo noticias.
Curiosidad también.
Sí. Se acercaban bien. Entonces, eso hace que, para que haya ya un primer elemento importante, hace falta la declaración de utilidad pública, que ya hemos dicho que llega a finales del siglo XVIII, y ya hace falta un empresario, alguien que invierta el dinero para construir un hermosísimo edificio, que es como el primer edificio, como ha dicho Daniel, en 1804, la casa de baños, la primitiva casa de baños de piedra, es un edificio muy bonito, ahí están los grabados. Bueno, indica que ya hay un interés económico para poner en marcha eso, en un lugar como es realmente tan recóndito un poco en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, ¿qué va a venir inmediatamente? La presencia de un médico de baños. No voy a hablar ahora del cuerpo médico de baños, pero hace falta decir, un balneario es un centro minero medicinal o un centro medicinal. Luego veremos qué pasa con todo esto, pero en principio es un empresario que pone el dinero y un médico que viene. Generalmente el cuerpo médico de baños en un primer momento es un cuerpo acreditado, no digo que no, luego no lo pueda, pero por ejemplo José Salgado, el primer médico del balneario de Sestao, es un profesional muy interesante, ¿no? Cuya biografía. Entonces, y quizás me voy a responder a lo que tú me decías, evidentemente ahí ya es el nacimiento del balneario de Sestao, y también, como muy bien se ha dicho, Sestao inmediatamente va a captar a quienes, pues va a captar a una clientela generalmente extraordinaria y de un nivel, porque no olvidemos que todo esto también funciona, pues eso, lo que yo digo en el libro, ¿no? Que llega el hermano de algún rey, etcétera. Eso es muy importante. ¿Para qué? Pues para que alrededor de ese mundo vaya llegando y vaya...
Un acontecimiento social.
Exactamente, bien. Y luego has preguntado, ¿y qué pasa que de aquí? Bueno, pues hay una larga historia, porque estamos saltando de principios del siglo XIX hasta el momento presente, pero claro, nos hemos dejado por el camino todo el siglo XIX, que es lo que tendremos que revisar para luego contestar a tu pregunta, porque claro, fíjate, nos dejamos ahí el XIX, ¿no? Si quieres lo adelantamos ahora, o si no, seguimos con el...
Podríamos igual adelantarlo, José Mari, por aquello de seguir un orden cronológico,
perfecto,
y poco a poco ir llegando a cuando te diría.
Le dejo enseguida la palabra a Ander. Lo que ocurre, evidentemente, en el XIX es, como tú muy bien, hay dos cosas que quiero decir. referentes al País Vasco. Frente a otros espacios o territorios de la península ibérica, de España, que evidentemente tuvieron otras, pues digamos, otros influjos culturales, pues el Islam, una gran romanización, donde la cultura del agua fue muy importante y donde las termas se utilizaban, ¿no? Bueno, sí. Nuestro país no tenía esa cultura, es decir, no se había desarrollado. ¿Por qué? Hay explicaciones, quizás pues porque no hubo aquí una gran impulso islámico, o, seguramente no, porque las aguas no existían, ahí están. Pero, ¿qué ocurre? Que se empiezan a despertar muy tarde y se despiertan, en la, como hemos dicho, el último tercio del 18 por la vascongada. Pero, desde luego, desde ese momento, en el siglo XIX, los balnearios vascos, y especialmente, estamos escribiéndonos ahora a Cestona, van a ser los más importantes de todo el país, y desde luego Cestona con un renombre internacional. Es decir, pasan de ser una zona donde no hay nada a ser el boom en los balnearios. Porque hay muchas explicaciones, hay muchas teorías de por qué hay un interés aquí importante, porque hay un interés empresarial, se ve que el negocio balneario es importante, en 19 se pone de moda el balneario, los balnearios vascos son en lo va más, Cestona.
Sí, a nivel de instalaciones, de medios, de infraestructuras. Eran muy vanguardistas en esa época.
Los mejores arquitectos hacen los balnearios de aquí, los médicos más importantes vienen aquí.
Están aquí.
Exacto.
Sí, la clientela más selecta viene aquí, y evidentemente es Cestona. Vizcaya también tuvo los suyos, Álava también, pero evidentemente es Guipúzcoa, sin ningún duda, y especialmente bueno, Cestona, Alzola, San Juan de Acito, bueno, los 11 que yo describo.
Sí.
Bien, y dices tú, ¿y por qué decae todo eso? Pues también decae, pues porque van decayendo, evidentemente hay un momento en que cambia también pues los aspectos sociales que hemos dicho, cambian los aspectos médicos, no te olvides que surgen el boom de la aparición de nuevos medicamentos, pues aproximadamente pues desde los años 1930, 40, incluso 1900, pues ya empieza a decaer un poco. Hay otros fármacos que pueden utilizarse para este tipo de dolencias. Y luego también, como ha dicho Ania, le dejo la palabra, pues va cambiando también el gusto social, ¿no?
Sí, se conjugaron yo creo que todo a la vez.
Todo. Cambia el gusto social y eso hace que cambie, y otras cosas.
Hombre, en realidad, nosotros en el mundo del turismo somos vulnerables absolutamente a todo. O sea, el mundo del ocio, el hecho de que, bueno, la repercusión que pueda tener un establecimiento turístico, los índices macroeconómicos, un poco los ciclos de la economía, las costumbres sociales, pues hace que aunque tú estés atendiendo el mismo producto y con el mismo servicio, eres muy fluctuante, ¿no? Y entonces coincidieron pues tres capítulos importantes que todos los hablamos y los conjugamos ahí en esa época, que son efectivamente eso. A nivel médico aparece una farmacología que da solución a lo que hasta ese momento no encontraban paliativo, y entonces la gente creía las aguas iba y destinaba allí pues sus meses de verano. Por supuesto más económico el tomar la pastilla que ir una semana o un mes o 15 días con toda la familia. Segundo, aspectos políticos, no solo a nivel nacional, sino internacional. O sea, yo me he leído las actas del Consejo desde 1901 y es increíble cómo, tanto para suministro de enseres como un montón de cosas, todas las fluctuaciones internacionales pues afectaban, ¿no? O sea, no existían los medios de comunicación de ahora, no existían los medios de ahora. Entonces se encontraban con que, bueno, a pesar de la falta de enseres, no vamos a subir el precio este año y sigue habiendo comida para darles, o sea, una cosa así, ¿no? Y por supuesto, bueno, luego tuvimos una guerra civil que fue muy importante y que alteró pues a todos los establecimientos. El balneario fue hospital militar. De ahí aparece una decadencia para todos. O sea, el balneario pues no siempre ha estado ahí inmerso en el mismo problema. Hay cosas muy curiosas que José María las pone en su libro, como podía ocurrir cualquier acontecimiento, pues el hecho de que falleciera alguien importante en un balneario y cerrara en el balneario, cosas tan increíbles. Entonces vas un poco estudiando la historia de cada uno y, hombre, efectivamente, ¿por qué sobrevive Balneario Cestona? Yo creo que porque ha habido mucho amor dentro de las personas que lo llevaban y apostaban por él, porque ahí seguía un poco contracorriente. Segundo, porque cada balneario ha sido diferente. Nosotros hemos tenido, éramos un complejo muy importante. Otros igual solo explotaban los manantiales y no tenían complejo hotelero y se suministraban de la infraestructura hotelera que había en la localidad. Otros, o sea, yo creo que cada uno ha nacido en un momento diferente y es muy diferente. En hotelería podemos hablar de clasificaciones hoteleras y más o menos, bueno, pues todos están un poco dentro de esa clasificación. En balnearios se encuentran desde termas romanas, balnearios pequeños, grandes, algunos que van igual. Yo me encontré el otro día con unos compañeros y decían, bueno, yo en jardinería tengo olivos, pues yo no tengo jardinería, o sea, es que es un mundo muy diferente el nuestro. Y en realidad pues fueron muchísimas las causas que hicieron que lógicamente si no tenían nuestra infraestructura y no tenían un poco ese quizás poder esperar sin necesidad de sacarle una utilidad año a año, tuvieron que cerrar las puertas. Y no cerrar, sino enfocarse a otros usos. O sea, ahí está el balneario de Mondragón, que fue el que abrió psiquiátrico y bueno, porque en realidad tenían esa infraestructura interna que permitía darle otra utilidad que no fuera turística.
Qué duda cabe, por lo tanto, Ane, José Mari, que el balneario de Cestona se ha ido adaptando a los tiempos, ¿no? Porque en definitiva eso ha sido lo que ha hecho posible, al ir adaptándose a cada tiempo y a cada fluctuación económica, social de la época, decimos que eso es lo que ha hecho posible que hoy en día existe el balneario de Cestona tal y como existe. ¿Ha habido periodos, José María Urquía, en los que se haya podido notar que ha sido más balneario médico y dos veces más balneario turístico?
Sí, está muy, muy bien planteado. Primero lo que ha dicho de la adaptación, luego lo que has dicho de la, eso también ha sido médico balneario turístico. Bueno, en esas palabras hay muchas claves que has dicho. Yo he dicho desde el principio que el sentido del balneario es un sentido medicinal, ¿eh? Agua minero medicinal y agua que cura y un médico al frente. Es verdad que eso ha tenido un poco su ocaso. ¿En qué sentido ha tenido su ocaso? Pues, primera, se ve muy claramente, el agua que se tomaba en Cestona era un agua embebida. Es decir, la gente lo que hacía era beber el agua, como nosotros ahora estamos viviendo. Es decir, era pasar, y yo recuerdo esa bonita película que rescataste del año 20 y tantos, donde se ve cómo la gente, pues era el rito del agua, llegar, beber el agua, pasear. Claro, el año 28 es una sociedad, como bien ha dicho Anne, pues determinada, donde evidentemente a los balnearios, ¿quiénes van? Pues la gente económicamente pudiente. ¿Quiénes van también? Pues van ellos, van las gentes con sus familias enteras a pasar tres meses de verano. Hay toda una época dorada de esa época del balneario, ¿no? Que está descrita en la literatura. Yo creo que San Florín, su veraneo sentimental, sí, pues hace unos retratos muy bonitos de cómo era la vida en ese momento en el balneario, ¿no? Pero, insisto, es un balneario con un aspecto médico importante y también tiene su aspecto social, ¿eh? Juntaban las dos cosas, ¿eh? Por otro lado, es importante también señalar que a Cestona, como ya antes he dicho y recalco, fueron médicos directores los médicos más notables del país, el conde de Jimena, etc. Solo con eso te da la idea de la importancia que tuvo ese balneario, ¿no? Digo, que ahora no la tiene, ahora es el único balneario que tenemos, como he dicho. ¿Por qué van decayendo? Pues por sobre todas las razones que se han dicho. Pues la farmacopea cambia, las medicinas, pues sobre todo que son siempre acreditadas para las dolencias digestivas, ¿sabes? Es un poco el paradigma del balneario, ¿no? Para dolencias de hígado, dolencias digestivas. Bueno, cambian las concepciones médicas, las concepciones de tratamiento, etcétera. Cambian también las modas, que es muy importante, ¿no? No hemos hablado, pero se pone en moda la bioterapia, los baños de sol, los baños de ola, que es como se llamaban, ¿no? En los años 20 se nadie se ocurría ir a las playas y desnudarse y tomar el sol, todo lo contrario, se tapaban y se guardaban y era otro tipo. Es verdad que en el País Vasco, ¿saben por qué venían aquí? No lo he dicho, pues porque es una zona geográficamente y con una naturaleza muy bonita. Fíjate que venían pues del centro donde se están achicharrando de calor, claro, no había ni aires acondicionados ni transportes que te ponen en rápidamente. Claro, todo eso tiene su explicación, el verdor del país, las costumbres, la gastronomía, todo eso es un aliciente muy importante. Aspectos políticos, no hemos tocado, Granje tiene un libro muy bonito pues de la vida del balneario, donde los balnearios hacía política, ¿no? Pues eran los centros de reunión social de San Sebastián, Cánovas,
etc. Todas las
cosas. ¿En qué ha cambiado? Pues ahora uno entra en esa zona y se da cuenta que lo que hay es una... yo voy muy rápidamente, pero que hay una gran piscina, los baños han cambiado, son más duchas. Es decir, la gente ya casi ni recuerda eso, ¿no? Sino es más el aspecto lúdico del agua, del balneario, de bañarse con un agua minero medicinal, de los chorros, del relax, no sé si estoy diciendo bien, un poco de eso. Y la parte de beber el agua, que era la esencia del balneario, pues eso ha quedado, yo creo que simbólicamente.
No, todavía lo usamos mucho, lo usamos mucho, pero sí. Yo distinguiría dos segmentos de mercado dentro del cliente que acude a nosotros, ¿no? El cliente que sigue acudiendo por un problema médico. Yo siempre digo, y José María es médico y yo tengo un equipo allí, o sea, nosotros somos una medicina complementaria, no hay sustitutivo que valga. Yo creo que hoy día el médico de cabecera, el especialista, pues está acudiendo a nosotros como complemento a un tratamiento que pueda tener un cliente. Entonces, definitivamente, pues bueno, ahí ya un poco la fe que tenga cada uno en el agua, que también tenemos determinado público que acude solo al agua. Yo siempre digo que el cliente de Portugal viene solo a beber el agua y sigue viniendo y no le importa nada que creemos dentro de las instalaciones balnearias porque no le hacen sentido. Se escribió mucho en Portugal, se habló mucho de las aguas y entonces ellos vienen y vienen a beber el agua y no hacen ninguna utilidad más dentro de las instalaciones. Pero para el cliente que vemos que le podemos ayudar o complementar un tratamiento específico que lleve, definitivamente es por donde empezamos el día, por la bebida del agua en ayunas y luego lo complementamos con las instalaciones modernas. El que no viene con una patología específica, el que viene además ahora, yo creo que hay otra patología que decimos que no es, pero sí que existe, que es la del cansancio, estrés, el ritmo de trabajo, etcétera, que nosotros decimos que no es patología, pero vamos a empezar a tener que tratarla como tal. Es un cliente joven, yo diría ni joven ni mayor, es un cliente que no tiene edad, que tiene quizás determinados perfiles profesionales. Y entonces viene y en realidad, yo te diría, está abierto a todo. Sí le gusta una instalación balnearia mucho más atractiva que el cliente de antes. Cuando dicen, balnearia es para gente mayor. Esa gente mayor que vino y creyó en las propiedades curativas de las aguas, no tuvo continuidad hacia los hijos porque a los jóvenes les parecía lo más aburrido, beber el agua, pasearla y hacer vida de balneario que llamamos, que también se está perdiendo, pero porque estamos cambiando nosotros. Yo tengo gente allí que viene igual durante 34, 40 años, y me dicen, el balneario está cambiando. Yo digo, no señor, estamos cambiando nosotros. Antes la gente hacía tertulias, hacía charlas, no se hacía previsión en las habitaciones, hacían juegos, compartían. Yo creo que hay mucha gente que todavía sigue viviendo sola, pero quiere compañía. ¿Sí? Entonces, bueno, pues toda esa vida ha cambiado, ahora somos más independientes, todo el mundo viene con su vehículo propio, quiere hacer sus excursiones los fines de semana, además está muy cerca de todo, de playa, de monte, pero desde luego el agua todavía en bebida es uno de nuestros principios, pero luego ese agua aplicado en técnicas atractivas que no tienen esfuerzo físico por parte de nadie, que además cuanto más chorro, más burbuja, mejor, ¿eh? Entonces sí que hace que uno sea más atractivo para el que lo descubre por primera
vez. Probablemente es un ejemplo más, ¿no? De que otra vez ahora el balneario se adapta a las necesidades probablemente sociales o al modus vivendi que llevamos, ¿no?
Bueno, nosotros estamos evolucionando permanentemente. Yo te diría que, por ejemplo, si hablamos del corazón hotelero y del corazón balneario dentro del balneario en sí, el balneario se está modernizando día a día porque es increíble que la infraestructura a veces crece y evoluciona más rápido de lo que nosotros podemos absorber, pues quizás por falta de espacio, por falta de medios. Hoy en día, bueno, pues te piden, y aparte de esto, ¿qué más puedo hacer? Y lo estamos incluso complementando con una cabina de estética que sería impensable en aquellos años. Y el hotel, sin embargo, estamos en una etapa de remodelación, pero restauración. O sea, todavía lo estamos intentando mantener más en el espíritu que fue a principios del siglo. O sea, que son dos como circunstancias que parecen paradójicas, pero que son complementarias, ¿no? En el balneario hay que crecer y hay que evolucionar y los manantiales hoy día tienen pues un control diario que no existía en aquella época. Nosotros los tratamos permanente, empezó hoy en día, si uno encuentra un manantial en el monte, eso es agua no potable. Antes el manantial en el monte era el agua más pura que había, todo el mundo corriendo a llevar el agua para beberla en casa. Nosotros el control que hacemos diario y el tratamiento de los niños cada día se complica más, porque bueno, pues hay que tratarlo, hay que analizarlo, hay que ver el pH, pues luego ya en mi exposición en piscina es más complicado todavía. Pero desde luego todavía existirán los manantiales y eso es, bueno, nuestro corazón lo fue en nuestro principio de la selección.
Vayamos por partes, antes de conocer probablemente qué servicios puede ofrecer el propio balneario hoy en día, conozcamos qué cualidades curativas puede tener el agua, José María de Urquía. Por un lado, el poder beber agua, se dice que nuestro cuerpo está hecho en mayor de... precisamente compuesto por agua. Por un lado, ¿qué beneficios trae beber agua, aparte de que es indispensable? Y por otro lado también, ¿qué tipo de aguas termales, chorros, etcétera, qué beneficios pueden traer para nuestro cuerpo?
Bueno, hay dos cosas. Una cosa es, en general, el concepto del agua, ¿no? El agua en general. Eso es, siempre se ha hablado, ¿no? De beber agua como elemento terapéutico. Bueno, eso se discute. Nosotros necesitamos beber agua y el agua pues es un elemento necesario para el equilibrio y para el mantenimiento de nuestro organismo. Pero otra cosa es el agua mineromedicinal, ¿no? Es decir, no es cualquier agua, es un agua que en principio tiene unas cualidades químicas y físicas que la hacen diferenciada, y de temperatura también, ¿no? El agua de cetona en principio es un agua mineromedicinal. Por lo tanto, puede ser que para algunas cosas ese agua sea buena, pero para otras no. Por eso siempre se hablaba de unas indicaciones y unas contraindicaciones. Entonces, cuidado, no es un agua normal, en fin, quiero decir,
al uso,
que tampoco es, que también son distintas, por cierto, ¿no? Porque si coges tú aguas de botella, pues no es lo mismo una que otra que otra. Si te fijas en la composición, pues una tiene más cloruro sódico que otra, una tiene más litio que otra. No es una tontería, todo eso tiene interés y puede tener repercusión para el organismo. Entonces, si una persona es hipertensa, por ejemplo, pues igual hay un tipo de aguas que no le van bien y hay otras que sí le van bien. Entonces, en principio, el agua de esa zona tiene sus indicaciones. Para eso están los médicos del balneario o los médicos que prescriben. Ahí tenemos una cosa muy interesante. La gente que viene de Portugal, es verdad, se llaman mucho. No, llaman, yo este año lo he visto en Portugal, hay una gran cultura de los balnearios y los portugueses, y fíjate de dónde, venían a hacer los portugueses más notables. El banquero Espíritu Santo y Amaya Rodríguez venían a balneario de Cestona, entre otros, ¿no? Es decir, han tenido un gran aprecio, pero aprecio porque ellos tomaban este agua y les beneficiaba. Ya he dicho que tradicionalmente el agua de Cestona estaba indicada en enfermedades, en dolencias de tipo digestivo y hepático. Recuerdo el doctor Barriola, especialista de digestivo, un médico eminente, bueno, me contaba pues cómo pues había enfermos suyos que iban con dolencias crónicas o con hepatobiliares de esas, pues que ahora igual se operan y se toman coleréticos o colagogos, pues iban al balneario y entonces les iba muy bien lo que ellos llamaban la cura de aguas, beber el agua, beber en unas cantidades que el médico les decía, porque pues usted va a beber tantos vasos de agua y va a pasear y tal. Y esa era la función, y eso sigue siendo. Sigue habiendo manantiales, el de San Ignacio y el de Nuestra Señora, ¿no?
Sí, el San Ignacio del Hígado, que le llamamos, y Nuestra Señora de la Natividad sobre el riñón.
Exactamente. Entonces, bueno, hay una pequeña diferencia en la composición de esas aguas. ¿Y luego qué hay? Pues luego está el culto al agua, es decir, eso que ha dicho muy bien Anne Olivan, que es la gente que va un poco, pues, por su cuenta, o porque le va bien, pues, los chorros, los baños antiestresantes. El agua también pues tiene un efecto relajante, tomar los baños con ciertas temperaturas, descansar, todo eso también pues tiene sus efectos beneficiosos, como también pues tiene efectos beneficiosos los baños de mar y tomar el sol en principio moderadamente y esas cosas, ¿no? Pero no sé si he respondido a su pregunta.
Sí, yo creo que he quedado claro, ¿no? Por un lado, ¿qué tipo de agua se refiere y para qué?
Sí, son dos manantiales diferentes. El del Hígado es el más importante para nosotros, porque el de San Ignacio está a 8,5 metros de profundidad. Es el que mayor residuo tiene y es el que se ha utilizado siempre en nuestra historia. y vienen personas afectadas del aparato digestivo, hepático biliar, baja nivel de transaminasas y del colesterol, un poco por decirlo así,
de manera
comprensible para todos. El del riñón es más superficial y entonces es un agua diurética laxante, es una laxación además muy suave, no así como la comicidad que se habla del balneario, porque en aquella época yo creo que se bebía sin control y era otro el objetivo. Y entonces, en ese momento, los dos manantiales para cualquiera que se acerque a nosotros van por prescripción médica. Por ejemplo, el del hígado hay que tomarlo en ayunas y en una dosificación que el médico... Es una cura con una dosificación específica para cada cliente. Cuando una persona que sea hipertensa o que esté tomando un antibiótico específico como medicina, que es, aunque sea natural, puede ser contraproducente, como ha dicho José María. Entonces, por eso caso a caso lo tenemos que ver, ¿eh? Porque sí que crea una reacción en el aparato digestivo que para unos casos puede ser beneficiosa y para otros casos no. Entonces, ahí, intentamos complementar o ayudar a ciertas personas para que ese agua al inicio de la mañana le permita regular el organismo y se encuentran cierto bienestar, se le controlan un poco los índices, igual les hacemos un análisis cuando llegan y uno cuando marchan y entonces vemos que realmente está regulado el organismo. Luego en piscina ya es un poco lo que podemos compartir con otros centros, tanto de talasoterapia como centros de salud, porque lógicamente un agua, una temperatura y en una intensidad y con unos chorros focalizados, pues es estimulante, un poco refuerza la estructura muscular y luego además es bueno en general para todo el aparato locomotor.
Yo quisiera añadir lo que ha dicho muy bien. Tradicionalmente había esa idea y eso del efecto laxante, sí, de las aguas, y que está representado en esas caricaturas, ¿no?
Sí.
La gente que tomaba el agua de cefalo pensaba que tenía que ir al baño por ese efecto laxante. Bueno, si tiene una explicación en enfermos digestivos, etcétera, pues ya había dicho, por la vesícula, por problemas, pues puede haber problemas en su tránsito, en su ritmo intestinal, etcétera. Por eso, pero y todo eso controlado, pues tenía efectos muy beneficiosos. Pero hay otro aspecto que hay que ver, y es que normalmente eso iba unido a una dieta. Normalmente en los balnearios se comía muy bien, no se come, es decir, la gente descansaba, entonces eso se acompañaba, y cada vez más va a tener importancia de una dieta adecuada. La de ahora seguramente será una dieta que será pues cada vez más adecuada a los patrones actuales. Si comparamos, y es muy bonito, los menús que comían en los años 20, 21, bueno, pues nos asustaríamos de los menús, aparte de los abundantes y los copiosos, de los riquísimos y de los extraordinariamente pues bien llevados que estaban. No olvidemos ese aspecto también que va unido, ¿eh?
Sí. ¿Podríamos concretar qué tipo de menús eran aquellos a los que hace referencia?
Pues eran menús, yo diría, pues de, por un lado, de muchos platos.
Eran cuatro primeros, cuatro segundos, luego tres postres.
Muy bien. La gente en general pues buscaba también una alimentación yo creo que rica y abundante, ¿no? Y eso yo creo que también el país lo permitiría, sí, en aquel momento, sí, ¿no? Y ahora, y uniendo a la actualidad, pues ahora también los balnearios hay líneas que tratan de unir esas dos cosas también, del aspecto dietético.
Pues que hablábamos efectivamente de las aguas de los manantiales, de las técnicas de baños, duchas, piscinas, etcétera, pero claro, el balneario que tenemos es mucho más, ¿no? También tenemos posibilidad de digerir alimentos.
Sí, hay muchos comedores en nuestra casa, un poco también por la historia, por lo que fue aquello, y cada comedor estaba enfocado a un público diferente, a un segmento social diferente. Por eso cuando la gente entra y uno empieza a una visita, pues se va a tomar algo en la cafetería y dice, bueno, pero ¿y por qué tanto comedor, no? Nosotros, bueno, trabajamos con el cliente que viene de diario. Normalmente todo el mundo hace un poco un complemento, que decía José Mari, de lo que es el tratamiento por la mañana con el equipo médico a cargo, los auxiliares, estar en un espacio relajante en el entorno natural que estamos también. Entonces esa vida de balneario complementa todo lo que nosotros conseguimos médicamente hablando. Cuando la gente llega y empieza a ver que el ritmo ahí se ralentiza, que no hay prisa, que todo el mundo además el segundo día lo trata como uno más de la casa, porque tenemos mucha convivencia con el cliente en los espacios comunes, coinciden todos ellos entonces te das cuenta que, bueno, pues un poco es complemento de todo lo que conseguimos, ¿no? Y quizás sea como el toque final. La alimentación que nosotros realizamos en el menú del día es una alimentación totalmente casera, con productos locales, productos de temporada. No utilizamos condimentos, no utilizamos picantes, normalmente trabajamos con bajo nivel de sal, porque también, bueno, pues está médicamente estudiado que es conveniente. No, a algunos le echan más sal de lo que no le ha echado el cocinero, pero bueno, ya eso es a gusto de cada uno. Y bueno, pues tampoco nosotros hemos trabajado mucho el tema nutricional, porque es muy complicado. Yo no sé qué piensa José María al respecto, pero yo siempre lo que pienso es que nosotros, a fin de cuentas, para vender ese complemento y vender esa vida balnearia, ese tratamiento que dos días a veces parece que no da de sí, pero que hay clientes que te dicen, llegan un viernes como hoy y se marchan el domingo y dicen, mira, en dos días fíjate que me ha atendido. Lo que pretendemos es que sea placentero. Entonces, el tema nutricional y alimenticio todavía es un tema muy difícil, y nosotros tenemos un segmento de mercado que es gente mayor, que lo ha pasado muy mal, que todavía recuerda la época de la guerra, y donde la alimentación que no falte. Entonces es muy complicado el inculcarles que no hace falta tanta cantidad, sino quizás calidad, que hay que equilibrar los menús, que no sirve de nada que se cuiden en el primer plato y en el segundo, si luego se van a comer un postre que es muy, muy completo y quizás no es bueno para ellos. Pero nosotros tenemos placer. Entonces, cuando viene un cliente más allá, bueno, estamos en la comarca de Urola, donde se come muy bien y muy abundante. Las raciones son abundantes. La gente, bueno, pues luego se despide y me dice, los 3 kilos que me llevo de mar no estaban incluidos en el presupuesto. Pero desde luego sí que pensamos que todo eso también le va a ayudar a sentirse mejor. O sea, viene una cama hecha, mesa puesta. Todo el tiempo que tengan en el día es para utilizarlo, tanto en exteriores como en interiores, como en conversar con otro cliente, como simplemente abrir y leer un libro y poderse concentrar en él. Entonces, el tema nutricional todavía es muy complicado. Eso es a nivel de menú del día. Luego nosotros tenemos el tema del banquete o de la boda que tenemos todos los fines de semana, y ahí es comer todo el mundo se va a acabar. Esto ya es otro producto distinto y ya es otro nivel también de tanto de materias primas como de presupuesto de menú. Pero desde luego es muy difícil todavía el poder hacer algo estrictamente nutricional.
Bueno, pues continuamos hablando del balneario de Estona, de su día a día actual probablemente. Como directora del centro, Ana Iván tiene mucha responsabilidad, es un cargo duro, hay que pelearse en el día a día, pues el que todo el producto salga bien.
Mira, la verdad es que es una cosa muy grande, entonces sí te diría que no me aburro. No vamos a detallar o a ahondar si es duro, si es difícil, porque yo creo que, bueno, es mi trabajo, me encanta, me gusta. Estamos en un lugar donde, bueno, como en todos los que he llegado hasta ahora, me he enamorado del tema y bueno, ahí estaba hablando con José Mari hace un rato, que bueno, hay muchas cosas por hacer. Cuando tú ves que algo todavía tiene una proyectación en el futuro, cuando además es muy dinámico, va cambiando, tenemos una relación muy diaria con el cliente, ves que a veces corre más el que tú en el hecho de la reacción inmediata, ¿no? Entonces ves que bueno, pues la agenda no termina, ¿no? Y cuando tú la agenda la tienes ahí en pendientes, pues te embauca y te absorbe el trabajo. Tengo un equipo maravilloso también, y entonces, bueno, hace que muchas de las tareas sean compartidas, porque no es tanto la función o mi papel, sino de todas las personas que participan, que ahora vamos siendo 65 en toda la empresa, y entonces participan en la vida diaria, y cada uno en su fase o en su departamento hacen que bueno, pues el cliente vaya a gusto. Es muy, muy dinámico el trabajo, es una casa donde nunca terminas, y cuando terminas en un lado empiezas con otro. Tanto la infraestructura en sí, sí que es un edificio muy característico, eso sí que te voy a decir. La vida del balneario es muy intensa, pero luego además se enmarca en un edificio muy emblemático y que pide mucho de ti mismo para que sigas siendo y sigas estando a la altura de las circunstancias.
hablabas de 65 personas más o menos que sacáis diariamente esto adelante. ¿Cómo se trabaja? Es decir, ¿esas personas cómo están distribuidas aproximadamente? ¿Qué tipo de trabajadores son?
Bueno, nosotros tenemos un cuerpo que es el cuerpo hotelero, donde ahí tienen todos los servicios que el cliente identificaría fácilmente, que son los servicios de alojamiento y los complementarios, que pueden ser alimentación y otro tipo de servicios que el cliente puede solicitar. Y luego está el balneario, que está al otro lado del río, que a veces nos hace hasta gracia, porque parecemos vecinos, y que entonces ahí se dan todos los servicios, tanto médicos como de uso de instalaciones mañana, tarde, y bueno, pues se realiza lo que son los tratamientos.
Seguimos hablando del balneario de Sestona. Yo sí quería preguntarle a José María Urquía, como historiador, como persona que conoce también el pasado, ¿qué es lo que le puede deparar el futuro a este balneario? Ahora que estamos prácticamente ya finalizando esta casi hora de charla pues, entre amigos, ¿cómo se le presenta el futuro al balneario de Sestona?
Pues precisamente, justo antes de entrar en esta reunión, le he estado manifestando a la actual directora, Ana Oliván, una serie de proyectos de futuro que yo creo que pueden tener también para el balneario de Sestona una cita importante, ¿no? Y voy a explicar un poco. En estos momentos soy el director de la Sociedad Vasconada de los Amigos del País, y como sabéis, bueno, también la gente que de ese valle conoce el Palacio de Inchausti, que está en Azcoitia, y que en ese momento se está rehabilitando, yo creo que de una forma muy seria y muy importante, ¿no? Y el otro día estaba con la consejera de Cultura, con Miren Azcárate, y comentaba un poco la importancia que puede tener alrededor, evidentemente, y pivotado alrededor de Inchausti, que es un centro, que es realmente el nacimiento de la Vascongada, que es el lugar histórico más importante de nuestro país. La rehabilitación de Inchausti puede tener un efecto muy importante de rehabilitar, no de rehabilitar, de empujar un poco toda la vida, porque Inchausti está muy unida al balneario de Sestona, está unida a Loyola, está unido también pues a todo el museo del ferrocarril y a toda esa zona un poco más lejos, ahí también está Vergara. Es decir, yo creo que el balneario en su actual andadura, que está perfectamente definido por su actual directora, ¿no? Yo creo que lo que necesita es una mayor proyección. La proyección que puede tener puede venir un poco de proyectar también hacia el futuro de estos, concretamente, de Inchausti, ¿no? Y también hablaba de ese proyecto que yo en su día apunté, de crear un museo balneario, también concretamente en la estación de Urola, en los que conocen el tren tan bonito, el ferrocarril de Urola, tiene unas estaciones muy bonitas, que están representadas en el balneario. Y hay una que es la estación balneario, ¿no? El rehabilitar, el hacer ahí un centro de museo, incluso de investigación, pues puede ser un empuje, sobre todo pues hacia el exterior, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es pues aunar esfuerzos, y todas estas cosas que parecen inconexas, que no lo son, porque él conoce, me he preguntado como historiador también, pues si conoce un poco sabe la importancia de todos estos polos que pueden unir, ¿no? Y yo creo que el año de Sestona pues hay que seguir apostando por él, hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir difundiéndolo y hay que seguir apreciándolo, ¿no? De esa línea tan bonita que decías tú de los portugueses, que siguen haciendo tantos kilómetros, sí, y vienen con ese cariño y ese amor al balneario, ¿no? Yo en ese sentido, no románticamente, sino yo creo que Sestona merece pues seguir un punto de referencia y apoyándolo y interconectándolo.
Decías seguir manteniéndolo, difundiéndolo y apreciándolo. Precisamente, hablando de aprecio, los guipuzcoanos lo apreciamos, lo conocemos, ¿vale?
Bueno, yo fíjate que quería intervenir en ese punto, ¿no? Yo te voy a decir un poco cuál ha sido mi actuación desde que llegué al balneario hace un poco más de un año. Yo he estado 5 años fuera y bueno, pues lo redescubrí, porque hace muchos años estuve con José María allí, pero cuando, bueno, era otra situación y otra etapa. La verdad es que un poco la impresión que yo encontré entrando por las puertas y que he encontrado mucha gente, porque ahora, pues bueno, quizás se está en una etapa de política de puertas abiertas, en esa sensación de que la gente no lo conoce. Hay mucha gente que llega, lo ve y dice, qué increíble, no lo sabemos vender. Y yo creo que es verdad que somos los primeros desconocedores de lo que tenemos. quizás porque también nos hemos quedado en esa etapa histórica de la decadencia y no vemos que estamos en el siglo XXI. Nos hemos encontrado con que muchas cosas de las que teníamos y que tienen una importancia vital, y José María está aquí y sabe, y está hablando, pues de un montón de entornos que ni conocemos nosotros porque no nos damos el tiempo de verlo. Gracias a Dios está esta gente impulsora de rehabilitar los edificios y de darle un contenido, porque así no, cuando vas de vacaciones a un sitio, estás en un sitio y tranquilamente, estás a gusto, pero dices, ¿y a dónde puedo ir a ver algo diferente, no? O qué excursión alternativa me pueden crear para, no sé, descubrir algo y decir, bueno, pues me he ido a la cama y he aprendido una cosa más. Yo creo que vamos por ahí. Yo creo que en este momento, a nivel local, ya no estoy hablando de Guipúzcoa, a nivel local, el balneario se quedó en una época donde era para algunos exclusivos. Hay mucha gente de sector que ha participado en el balneario. Bueno, si ves las ramas familiares, yo creo que prácticamente todas han intervenido a nivel de mano de obra que no conocen el balneario. Porque siempre además entraban por la puerta de atrás, no eran bien recibidos y entonces se han quedado en esa época y hoy día una de mis facetas dentro de todas las que tengo que hacer es hacer cambiar la mentalidad de la gente. O sea, el balneario ahora, como cualquier establecimiento, yo creo que estamos en el siglo XXI, donde hay una clase media, muy amplia, y todos tenemos accesibilidad a todos. O sea, ya no hay esto es para los de fuera, los de dentro, los ricos o los pobres. O sea, estamos ahí y todos podemos entrar perfectamente a tomar un café o hacer cualquier uso complementario que un establecimiento así te puede dar. Entonces, esa es la primera función, en hacer que los de los lugareños, los esparras, los aspeiciarras, se atrevan a entrar por la puerta y se atrevan a verlo. Quizás lo que vieron de críos cuando eran botones y se acuerdan de aquella época y dicen, no, eso no es para mí, no, esa auto-exclusividad, pues hay que romperla. El guipuzcoano es muy desconocido, muy, muy desconocido. El otro día estaba con una persona de una agencia de viajes receptiva y me hablaba que, bueno, vino precisamente porque no conocía al balneario, lo está vendiendo. Entonces yo le decía, mira, tenemos muchísimos clientes de Vizcaya, Vizcaya es una provincia muy dinámica a nivel turístico, que como no tiene su propio balneario, pues tiene cantidad de gente los fines de semana y vacaciones. De Álava está viniendo muchísima gente también, y el guipuzcoano es el último que está llegando. Sí tengo clientes de Donosti, tengo clientes de la comarca de Bidasoa, de todos los lugares, pero yo creo que son los que conocieron por algún vínculo sentimental el balneario, alguien de su familia vino, algún día se atrevieron y por supuesto repiten, pero yo creo que somos los primeros que tenemos que valorar lo que tenemos al alcance y los primeros que lo tenemos que, o sea, si no creemos en lo que tenemos nosotros, ¿cómo van a creer el resto de nosotros, no? A mí me encanta lo que me dicen José Mari, de todos los proyectos que se puedan hacer, porque todo lo que se haga, o sea, yo le decía, yo tengo falta de medios y de tiempo, o sea, yo no me puedo dedicar a hacer, he hecho un archivo, he hecho una cronología, va a ser bicentenario el hotel de baño, me gustaría habilitar una zona, pero es que no tengo tiempo, entonces yo creo que lo tenemos que descubrir.
Nosotros tampoco tenemos ya tiempo para más, evidentemente ahí está, eso es lo que hemos procurado y tratado de hacer en esta jornada de hoy, que los propios guipuzcoanos también conozcamos un poquito más, si cabe, la historia del balneario de Cestona, en la actualidad cómo se trabaja allí y a futuro también qué es lo que le puede deparar. Verdaderamente, a Ane Oliván, a José María Ortiz, ha sido un placer y gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, gracias.
Hasta aquí, por lo tanto, todo lo relativo al balneario de Cestona. Ya hemos conocido un poquito más qué fue de él, qué es hoy en día, cómo se sigue trabajando, qué es lo que ofrece y a futuro también qué es lo que le puede deparar. La semana próxima volveremos aquí en Euskadi Kasuntan, la Sociedad de Estudios Vascos, y por lo tanto, hasta entonces, un fuerte abrazo. Bueno, gracias.